Carmelo Cortese, profesor, está en línea. Carmelo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, buen día a la audiencia.
Bueno, Carmelo, la verdad que uno tiene para sí, y creo que hay un consenso muy amplio, ¿no? Aunque ahora está cuestionado de que uno de nuestros valores como país, como una nación, como patria, como territorio, es la universidad pública, ¿no? Pública, gratuita, laica. Y sin embargo, hay un candidato que es Javier Milei, que viene a proponer algo como novedoso que son los vouchers, ¿no? Bueno, muchos se están preguntando de qué se tratan estos vouchers, en qué consiste esta política educativa para la educación superior que propone este candidato.
Sí, permitime decirte
Sí.
antes lo siguiente. Si las propuestas, no solo de la Libertad Avanza, sino también si uno lee atentamente la plataforma de Juntos por el Cambio, si algunas propuestas que tienen que ver con la privatización, el arancelamiento, la educación como mercancía, el desconocimiento de esto que decís, la educación como un derecho social, todo esto está calando porque hay insatisfacción y descontento por el presente. Eso es lo primero que creo tenemos que reconocer, porque sin una lectura autocrítica, culparíamos, sobre todo a los jóvenes entusiasmados con las nuevas propuestas, los culparíamos a ellos cuando estas propuestas pueden, digamos, calar y ganar adeptos por dos cuestiones fundamentales: el descontento, la desazón, la imposibilidad de disfrutar de estos bienes públicos que una gran parte de la población tiene. Y por otro lado, por el desconocimiento histórico que en gran parte ha sido sembrado, sobre todo por una nueva derecha ideológica que tiende a borrar o a distorsionar la historia. Y en ese sentido, los vouchers es el nudo de una propuesta supuestamente nueva, pero que la hemos vivido en los años 90. Digamos, algunos estudiarán la historia, otros la hemos vivido. Para saber de qué se trata los vouchers hay que mirar al modelo del país vecino Chile,
Sí.
que explotó en el 2019 y que se puede resumir en esto de que los jóvenes y las familias quedaban endeudadas de por vida para poder acceder a educación y salud. Y también hay que mirar una experiencia previa de la Argentina que se dio en la provincia de San Luis, en donde los vouchers duraron poco, aunque hay cosas parecidas en las escuelas charter, escuelas autogestionadas, pero también algo de esta filosofía que perduró en las dos décadas iniciales de nuestro siglo, que son las escuelas de gestión social, que tienen un costado positivo, pero otro costado que hay que discutir, de desresponsabilidad del financiamiento y de la prestación del servicio por parte del Estado. Esos serían un poco los nudos en discusión y hay que abordarlos, hay que darle una respuesta, pero sobre todo nosotros en la charla queremos rescatar la experiencia histórica de luchas que son las que impidieron que este modelo de vouchers de mercantilización de la educación se impusieran del todo en finales del siglo pasado. Si hoy nuestra universidad no es la de Chile, privada, arancelada, etcétera, es porque hubo grandes luchas estudiantiles, docentes, no docentes, que le pusieron un freno a todo lo que se quiso hacer ya en los 90, empezando por el arancel a los estudios universitarios.
Claro, se me viene a la cabeza Antonio Salonia, ministro de Educación de Menem, ¿no? Y todo ese proyecto que intentó avanzar. Te diría, Carmelo, que uno de los pocos espacios donde el menemismo y su proyecto neoliberal no pudo avanzar fue en la universidad pública.
Claro, y te recuerdo el otro hito, para pensar de que uno no lo hace simplemente para cuestionar una cuestión de nombre de algún partido político. Primero el menemismo y luego la alianza con De la Rúa y su ministro López Murphy, que
Tal
vos
cual.
te recordarás, quiso meter un recorte de 300
Sí.
millones, era al presupuesto universitario dentro de un recorte mayor de 2.000 millones de pesos equivalente a dólares entonces sobre el presupuesto nacional, y que se dio, yo creo que tal vez una de las más grandes movilizaciones universitarias, que a la semana López Murphy
duró 15 días exactamente, con precisión matemática lo digo porque me acuerdo perfecto.
Bueno, 15. Exactamente. No pudo pasar, no pudieron avanzar. Ahora, hay parte de esa filosofía. Cuando decimos mercantilización, queremos decir la educación y la salud, en lugar de ser derechos de los cuales, por nuestra condición de seres humanos y de ciudadanos, debemos disfrutar, aunque hay una contraparte de obligaciones para nosotros, en lugar de ser eso, es una mercancía más que se adquiere en el mercado. Y en ese sentido, si tu pregunta respecto al candidato Milei, porque es quien más claramente sostiene una idea de sociedad reducida a mercado. Todo es mercado, todo se compra y se vende. A tal punto que él lo ha dicho, la calle puede ser privada, tus hijos pueden entrar en un mercado de niños, tus órganos, si tenés hambre, los podés vender. Es decir, es una reducción teórica y política de la sociedad a puro mercado, con un engaño. Dice eso y dice que no quiere el Estado, sin embargo, está acompañada en la fórmula por una vicepresidenta que reivindica el terrorismo de Estado. Tal cual. Es decir, el Estado no para resolver educación y salud, el Estado sí para reprimir las inevitables protestas que vengan de una sociedad reducida al mercado.
Carmelo, para explicarlo y que todos podamos entenderlo, porque bueno, una de las cosas que quizás seduce son los nombres en inglés, que se ponen como moda a veces, ¿no? Entonces, por ahí muchos jóvenes le dicen voucher y bueno, ya le suena bien, les parece atractivo esto de la libertad, de que podés elegir a donde vos quieras ir. ¿Cómo lo podríamos explicar rápidamente en qué consiste ese voucher y para que todos entendamos?
Básicamente la idea es esta. La educación pública tradicionalmente es la educación que es prestada y financiada por el Estado. La educación privada, que ha existido también siempre al lado, es una educación que es financiada y prestada, o sea, el servicio lo efectúan privados. Ejemplo más típico, una confesión religiosa, una iglesia, tiene una escuela privada, aunque siempre sujeta a ciertas regulaciones estatales. El experimento llamado charter o voucher implica un financiamiento estatal, pero a privados que ofrecen el servicio y que compiten en el mercado. Sería algo así como fondos licitados, pero vía el estudiante que elige, pero el estudiante no se le da el dinero. El estudiante elige alguna institución, pero estas instituciones son financiadas en función de la matrícula. ¿Qué es lo primero que ahí sufre? El régimen de contratación del personal. Los docentes dejan de ser docentes, empleados públicos, estatales, y están sujetos a las reglas particulares de cada institución, lo que viene inmediatamente una gran precarización del personal docente, y en esta competencia por fondos que el estudiante cree que los tiene, estas escuelas comienzan a regirse por criterios mercantilistas de mercado y no por la calidad. De hecho, disminuye la importancia de los servicios de investigación. Por ejemplo, de la universidad, o por lo menos de ninguna investigación básica de largo plazo que no tiene réditos inmediatos. Toda la investigación teórica básica que luego puede ser aplicada y que le hemos visto en la Argentina su importancia, por ejemplo, para fabricar una vacuna, bueno, si eso no tiene réditos inmediatos, no lo van a hacer. Y tampoco, como en el caso chileno, existe esta absoluta libertad, porque los ingresos son, primero, a través de exámenes, Segundo, no se financia toda la matrícula de una institución, sino al segmento considerado más pobre de la población. Claro. Y las instituciones pueden cobrar una especie de arancel adicional. Es decir, que rápidamente la idea de libertad se diluye cuando en el fondo el estudiante hoy puede, digamos, optar por distintas carreras.
Claro, tal cual.
Ahora, déjame decirte esto. Sí. Evidentemente nuestra universidad tiene mucho por mejorar. Uh-huh. Por ejemplo, en no brindar a veces un horario accesible para un chico que trabaja y no tener un horario, por ejemplo, una franja nocturna, para que estos puedan hacerlo. Existe en algunas históricas, como la Universidad Tecnológica Nacional, pero en la facultad en que yo he trabajado, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, esta alternativa no ha existido.
Tal cual. Carmelo, muchísimas gracias, como siempre. Y dejamos la convocatoria miércoles 20 de septiembre, hoy a las 18:30, Aula 17 Sur, segundo piso de la Facultad de Ciencias Sociales, para hablar al respecto. Muy amable.
Gracias a ustedes por la difusión.
Hasta luego. Era el diálogo con el profesor Carmelo Cortés, además fue titular de FADEUM durante mucho tiempo, el gremio que agrupa mayoritariamente a los docentes universitarios, es sociólogo.